para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Son las 11 y 8 de la mañana y se conecta a la editorial de la Universidad del Rosario en este su programa Las Voces del Libro por U Rosario Radio, formando opinión. Y estamos muy contentos de iniciar el año, aunque tengamos que pagar el 19% de impuesto más hoy, primero de febrero, que empezamos con esta nueva reforma tributaria ya en acción. Hoy tenemos un programa muy especial. No solamente abre la tercera temporada de Las Voces del Libro, sino que nuestro tema... que va a estar en torno a la muerte, se lo vamos a dedicar especialmente a dos personas, a don Armando Garzón, padre de nuestro productor, que falleció hace una semana, y a Elkin Ramírez, a quien escuchamos su voz de fondo, que murió hace unos días en la ciudad de Medellín. Así que en la memoria de ellos dos va este programa sobre el envejecimiento, sobre la muerte, y ya vamos haciendo nuestro tema aquí trabajando, pero nos vamos a quedar un poquito con la voz de Elkin desde el otro mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y es así como nuestros muertos dejan huella, abren camino. Y le doy la bienvenida a las dos colaboradoras de siempre. Claudia Luque, ¿cómo ha estado el día de hoy?
Muy bien, Lucho. Es un placer retomar el andar con Las Voces del Libro. Y he tuiteado mucho sobre los nervios escénicos que da esta aparición, pero ya estamos aquí y estamos dejando que fluya.
Bueno, ya son 3 minutos de programa, son las 11:10 y Camila Núñez, la voz tanguera, entra también al programa.
Gracias, Luis. Hola, Claudia. Hola a todos nuestros ciberoyentes. Qué bueno volver, qué bueno estar acá con ustedes de nuevo.
Bueno, Camila, estábamos hablando sobre un tema que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre un libro que se llama Soltando Amarras, de la doctora Eugenia Guzmán Cervantes. Pero antes de entrar en materia, nos recomendó usted una serie de Netflix. Yo quería que nos hablara un poquito de eso a los ciberoyentes.
Bueno, es una serie de Netflix que se llama Extremis. De hecho, no es una serie, perdón, es un documental corto que dura 24 minutos. Lo pueden encontrar supremamente fácil. Y es totalmente duro, si lo puedo decir. Es sobre una unidad de cuidados paliativos en un hospital de Estados Unidos y cuenta la historia de 2 o 3 pacientes que tienen una enfermedad terminal y tienen la decisión de operarse y hacerse una traqueotomía o desconectarse del tubo respirador y enfrentar la muerte conectado a un aparato o enfrentar la muerte de una manera, entre comillas, natural. No les voy a adelantar qué pasa ni los detalles para que se la vean, pero captura, y de hecho captura mucho el mensaje que nos quiere la autora en el libro y lo que queremos discutir hoy. ¿Qué derecho tenemos a las decisiones de cómo y cuándo morimos y cuándo es una decisión racional y no racional en términos tanto jurídicos como éticos como personales?
Bueno, pues ese será uno de los temas, la eutanasia, y les recomendamos entonces a los ciberoyentes ese documental Extremis.
Extremis. Está nominado al Oscar.
Un documental, entonces es una buena referencia de la calidad de ese documental.
Así es.
Yo quiero empezar con la página web de la editorial, que Perfecto. Es editorial.urrosario.edu.co. Las revistas, que son revistas.urrosario.edu.co. Nuestra página de ebooks, que es ebook.urrosario.edu.co. Y nuestras redes sociales, que no se olviden que estamos en el fanpage. ¿Cuál es, Luchito?
Editorial Universidad del Rosario, el de Facebook. Twitter, Camila.
Tenemos @editorialur.
Instagram, Don Lucho.
Editorial Rayal Piso UR.
No se le ha olvidado, muy bien.
No, todo lo tengo perfectamente grabado. Tengo una memoria como de 20 años.
¡Qué maravilla! Hay otras redes donde también pueden encontrar información de nosotros, es en Google Plus y en LinkedIn, por supuesto.
Mi cuerpo no ha envejecido. Mi proyecto de vida es que mi cuerpo no envejezca. Mi médico me dijo que yo tenía un metabolismo como hombre de 55 años, entonces estoy ahora dedicado a hacer deporte.
Había una serie de televisión en esos canales de salud donde mostraban a la gente y le mostraban, sí, usted tiene tantos años, pero realmente usted está pésimo.
Yo no sé qué voy a hacer. El médico dice que estoy envejeciendo muy rápido.
Pero yo lo que quiero, también un punto que quiero rescatar en el programa de hoy, es que uno no le tiene que tener miedo a envejecer.
Ni a la muerte.
Ni a la muerte. Solo encontrarla como una amiga, como dicen por ahí en una película que no me acuerdo cuál es.
Decía Jonathan Swift que todos queremos vivir mucho tiempo, pero pocos queremos llegar a ser ancianos, pocos queremos llegar a envejecer, pero queremos vivir mucho tiempo. Y yo creo que ese tema también es bien interesante porque las prácticas médicas y la tecnología cada vez nos vende como el sueño de vivir más tiempo, ¿no? Pero pues, ¿qué
¿a
calidad
qué precio?
De vida? ¿A qué precio? ¿No?
Así es.
Hay una película alemana muy buena que se llama... se me fue el nombre ahora de la película, pero el hecho es que se compran cuerpos jóvenes para meter cuerpos viejos dentro de cuerpos jóvenes.
Eso me recuerda a La Isla, pero no creo que sea la misma película.
No, es otra
película. Es la de Scarlett Johansson con el que hace el actor de Transporting, que hicieron una película básicamente que la gente mantiene allá.
La Isla.
Las versiones jóvenes.
Es La Isla.
Sí, es eso.
La otra se llama... Bueno, no me acuerdo ahora, pero ahorita busco acá en internet y les diré a los oyentes cuál es la que estamos. Hay una situación bastante interesante, bueno, interesante no, y es el apego también con nuestros seres queridos y... O sea, primero, por un lado el apego que nosotros tenemos con la vida y soltar, pues obviamente uno tenerle miedo a la muerte. Yo no sé si Camila le tenga miedo a la muerte.
Es una pregunta muy difícil porque leyendo el libro me hice tantas preguntas. Fue impresionante. Yo me demoré leyendo el libro porque lloraba y me quedaba pensando y yo no puede ser. Entonces, pero en este momento yo puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, sino al cómo morirme.
Bueno, eso es importante. ¿Claudia?
Creo que partimos de ese mismo principio, de la muerte en sí misma no es la que asusta, creo que es la forma. Uno quiere evitar es el sufrimiento y el padecimiento. Creo que eso es lo que me pasa a mí. Ajá. Y creo que cuando uno lee el libro, pues en mi caso fue como sustentar ideas que sí tengo y como que es un derecho que uno debe tener, que es una posibilidad que uno tiene.
Sí, me pareció súper importante el derecho a morir dignamente. Dignamente es la palabra importante.
Sí.
Bueno. Y bueno, estábamos escuchando de fondo Lenguaje de mi piel de Kraken en la voz de Elkin Ramírez, que murió hace tres, cuatro días, ¿no? Ya, sí. Por un tumor que tenía en el cerebro, una muerte bastante difícil. Era un hombre muy joven y un hombre que se mantenía físicamente muy bien. Él hizo Jesucristo Superstar aquí en Colombia, bueno, hizo bastante música rock y fue uno de los padres del rock acá y dejó una huella, que también es algo que uno tendría que ver, es decir, por lo menos llegar a la vida, tener lo que uno quiere, lo que uno desea, y es como el proyecto de vida que está ahí. Cuando el proyecto de vida, digamos, que se ha cumplido de alguna manera, yo creo que uno podría decir, bueno, pues puedo descansar como en paz. Lo otro que me parece interesante ahí que miremos es un poco el apego, que como nos podríamos dar cuenta también en las escenas del entierro de Elkin, pues fue mucha gente la que llega a despedirlo, mucha gente llora, porque empieza a sentir apegos, inclusive por aquel que no es muy cercano, pero pues que sí fue como su ídolo y está ahí.
Y eso es parte del legado que dejó, ¿no?, en su vida, y eso es parte también de lo que nos preocupa el morir. ¿Qué legado vamos a dejar tanto al mundo como a nuestra familia, como lo que conocemos, en lo que trabajamos toda nuestra vida?
Bueno, pues ese es nuestro tema de hoy. Y entonces, Ahora viene la voz tanguera y la presentación de la canción de María Camila, pero antes de eso vamos a escuchar un poquito esa voz que se apagó de Elkin Ramírez, pero que nos dejó sus grabaciones para toda la eternidad.
La voz tanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Así es, aquí estoy presente y les traigo recomendada una canción que se llama If I Die Young, de un trío country estadounidense llamado The Band Perry, formado en 2005. Esta canción fue su segundo sencillo lanzado en junio de 2010. La banda tiene tres discos de estudio: The Band Perry de 2010, Pioneer de 2013 y Heart to Beat de 2016. Esta canción que escuchamos narra los deseos de una persona en caso de que muera joven, pero rescata el hecho de poder estar en paz al momento de morir y el hecho de poder tomar ciertas decisiones cuando se muere. Así que escuchemos un ratico esta voz de esta cantante country y el mensaje que nos deja esta canción.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother, she'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh. She buries her baby, the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a short life. Well, I've had just enough time. And I'll be wearing white when I come into your kingdom. I'm as green as the rain on my little cold finger. I've never known the loving of a man, but it sure felt nice when he was holding my hand. There's a boy here in town, says he'll love me forever. What a thought forever could be severed by the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down. Peace.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
¿Te diste cuenta del cambio en la plazoleta? ¿Te gustó? ¿Lo habrías hecho de otra forma? ¿Tienes ideas para que el cambio sea aún mejor? ¿Te gustaría ser parte de esta transformación? Invitamos a toda la comunidad rosarista para que nos acompañen en el proceso de revitalización de la plazoleta del Rosario, para el beneficio de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y de nuestra universidad. Entre todos recuperaremos la plazoleta. Estudiantes, vecinos, visitantes, sé parte de esta transformación. Te esperamos el próximo jueves 2 de febrero a las 12 del mediodía en la plazoleta. A poner tu semilla para su mejoramiento y conservación.
Conéctate y aporta con tu idea en Twitter con el hashtag Plazoleta para Todos.
Comunidad Rosarista, ya llegó el nuevo cuaderno Rosarista 2017 y con un simple gesto puede ser tuyo.
Donando desde 15 mil pesos al fondo de becas Sueño Ser,
recibes tu cuaderno Rosarista, 5 materias, cuadriculado y con mucho sentido social.
Encuéntralo en las tiendas rosaristas de las 3 sedes de nuestra U.
Apoyan U Rosario Radio y el fondo de becas Sueño Ser.
Ciencia, cultura, educación.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Esta canción que ya deben conocer todos los oyentes, pues es Tears in Heaven de Eric Clapton, y pues saben que la melancolía y la tristeza está ahí detrás de ella, porque es una canción que dedica a su hijo que murió, y él le dedica esta canción. Escuchemos un poquito y entramos a la entrevista con la doctora Eugenia Guzmán Cervantes, que escribió el libro Soltando Amarras, que tiene que ver con todos esos temas que tratamos de introducir en un principio. Escuchamos un momentico y ya empezamos con la entrevista.
Las Voces del Libro. Las Voces del Libro.
Bueno, y nos pueden seguir por Twitter por @editorialur y pueden usar el hashtag #LeUR. Y entramos en materia en Soltando Amarras, el libro que nos convoca el día de hoy, y es Claudia Luque que hará la presentación de nuestra invitada.
Gracias, Lucho, y tengo el honor de presentar a la doctora Eugenia Guzmán. Ella estudió bacteriología y microbiología y posteriormente psicología en la Universidad Nacional de Colombia, uniendo sus intereses por la biología con el estudio de las funciones mentales en el ser humano. Es neuropsicóloga, magíster de la Universidad de Iowa. Trabajó como docente en neuropsicología y psicología biológica en la Universidad Nacional de Colombia. En 1983 recibió el segundo premio de la Academia de Medicina, auspiciado por la editorial Planeta, por su libro Neuropsicología, libro que fue el primero sobre este tema escrito en español. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes todos por el cuidado que han tenido en la organización de esta entrevista y por tenerme acá.
Doctora Eugenia, un placer tenerla el día de hoy acá.
Gracias.
Vamos a empezar con la entrevista. Yo tenía una primera pregunta. es que yo considero que el libro Soltando Amarras es un libro que nos ayuda a pensar el problema de la muerte y las preocupaciones que, pues, que esta idea suscita, ¿no? A mí me gustaría que abordáramos este tema desde la perspectiva que hablamos anteriormente, en la cual los humanos quieren vivir mucho tiempo, pero se niegan y desean controlar los procesos de envejecimiento.
Este es un problema que es particularmente agudo desde hace unos 60 años en Occidente. Antes la gente era más dócil ante la muerte, porque la tecnología médica no daba para llevarlos más allá de lo que la naturaleza podía dar. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, la medicina ha tenido unos desarrollos enormes. Se ha prolongado la calidad y la cantidad de vida, y la cantidad de vida a veces a expensas de la calidad. De modo que en este momento la gente es muy renuente a la idea de morirse, entre otras cosas porque piensan que la medicina lo puede todo. Piensan que eso está en el aire, en la civilización contemporánea, que lo pueden controlar todo. Los medios de comunicación también tienen unos mitos respecto de que si usted no se quiere enfermar, no se enferma, y eso lo cree muchísima gente. Entonces, no estoy enfermo, no me quiero morir, no me voy a morir. Y tiene 99 años y estaba en una silla de ruedas, pero no me voy a morir.
Como programación neurolingüística o algo así.
Exactamente, sí.
Me voy a ganar el baloto, me voy a ganar el baloto.
Sí, lo que pasa es que ese sí falla, no funciona.
O diga om, om, om.
Otra técnica.
Ah, bueno, muy bien.
Yo quiero hacer una pregunta, si me puedo meter. En el libro usted menciona que somos una sociedad iletrada de la muerte, haciendo referencia a que usualmente no nos es familiar o cotidiana la muerte como lo era años antes. Pero es también interesante pensar que la muerte está presente en todos los medios, solo que está un poco lejana y artificial y no la apropiamos. Parte de ese tabú de la muerte está en que esa cercanía artificial y esa cercanía lejana existe. ¿Qué estrategias pedagógicas o de sensibilización o familiarización podríamos implementar para que la muerte deje de ser tan desconocida y temida?
Esa es una pregunta complicada.
Muy complicada.
Muy complicada justamente por lo que usted dice, que en los medios de comunicación la muerte está cercana, uno prende la televisión y le salen chorros de salsa de tomate, va a cine y también sale manchado de salsa de tomate, pero esas son muertes que no dicen nada. Los niños también ven 140 muertos al día, tampoco les dice nada.
Exacto.
Es diferente a, digamos, a comienzo del siglo XX, cuando los niños y todo el mundo tenía muertos que se velaban en la casa, se asistía a la muerte del familiar, se asistía al duelo. Hoy en día, en las clases que pueden, no pudientes, sino cuando se pueden dar el lujo, alejan lo más posible a los niños de la muerte. De modo que les queda la muerte de los medios de comunicación. Hay algunas películas de culto, digamos, que sí tratan el tema de la muerte y de la vejez, pero esas películas no gustan y no las ve casi nadie. Uh-huh. Digamos Mar Adentro.
Uh-huh. Uy, sí.
o Amor, Amor. Uh-huh. Pero son películas duras y la gente es renuente a verlas. No sé si contesté a su pregunta.
Sí, señora. Pero también, digamos, hace parte desde el núcleo familiar, ¿no? O
sea,
es una transformación también,
sí,
desde ahí.
Sí. Lo que digo en el libro, que yo conozco madres de niños de 8 o 10 años que en su momento no dejaron ir al niño al Rey León, porque el Rey León se queda huérfano de chiquito.
Sí.
Y tampoco pueden ir a ver a Bambi, porque a la mamá de Bambi la mata un cazador. Entonces, uh-huh, qué horror. Uh-huh. Entonces, incluso eso se les aleja.
Se les niega.
Se les niega
la posibilidad de entender la muerte a partir de eso.
Yo estuve buscando un poco el tema, no solamente el libro, sino que encontré un artículo de Revista Científica del 2011. Es un profesor mexicano, es doctorado en bioética de la UNAM. Uh-huh. Y él presentaba a un autor que es Tomás Sass, yo supongo que se lo conoce. Este autor habla de la libertad para decidir cuestiones que afectan a la propia salud y el derecho a no ser molestado. ¿Cómo anteponer el respeto a la autonomía a los postulados sociales?
Es que la idea de la autonomía es una utopía. Uno no es tan autónomo como cree. Primero porque el medio ambiente, la cultura, el grupo social, lo tienen a uno, digamos, encarcelado. Ya uno está programado para ese tipo de medios. Por otro lado, la autonomía se ve restringida por los deberes que uno tiene, porque hoy en día se habla mucho y desde hace 40 años de los derechos de la gente y cuáles son los deberes. Entonces, hay mucha gente que sufre mucho, que preferiría irse de este mundo, pero tiene deberes, tiene hijos, tiene padres ancianos. Entonces, eso es muy complicado. Y del otro lado está las leyes que no permiten ayudar a bien morir, y la medicina, que su principal objetivo negativo, el positivo es el de remediar o curar, el negativo es el de no hacer daño, pero más no siempre es más, a veces es menos. Entonces, con el ánimo de no hacer daño, le prolongan la vida a este señor que es diabético, que ya perdió una pierna y media, que está perdiendo la mano, y le dan, y le dan, y le dan, y no lo dejan morir. Supuestamente porque no hay que hacer daño, pero es que en este caso no hay que hacer daño, es tratar de remediar una situación que es irremediable. Uh-huh. Y van en contra, además, de la autonomía del individuo cuando el individuo dice, yo me quiero morir. Entonces, el médico, digamos, en este caso el endocrino, no todos, obviamente, uh-huh. Se quiere morir, está deprimido. Uh-huh. Entonces le llaman el psiquiatra. Es decir, es un mundo de locos, realmente.
Literal. Sí, literal. Lo asumen como loco. No solo la enfermedad que tiene, sino es una enfermedad. Aparte, ya usted está deprimido, no está tomando decisiones racionales.
Exactamente, sí. Y tiene una pierna y media y le va a faltar próximamente una mano.
Pero tranquilo, que está vivo.
Sí.
Y respira.
Y además está deprimido.
Pero en ese mismo sentido, de soltar amarras y el proceso de la muerte, muchas veces también los familiares intervienen en él, ¿no?
Claro.
La cosa de mamacita, no se me vaya a morir, usted va a estar aquí para siempre, sí. Y no se vaya, y no dejan que la persona pues cumpla con su proceso normal de la muerte, ¿no? Y
todo eso en nuestras culturas latinas está muy impregnado de religión, porque todavía la religión está muy viva, o de vestigios de religión, incluso gente no creyente, y se aferra a la idea de que mi mamacita no se puede morir. Mi mamacita tiene Alzheimer, tiene 85 años, le dio un derrame, pero mi mamacita no se puede ir.
No me puedo hacer esto, ¿no?
Sí, eso es una cosa terrible, porque tenemos la carga hereditaria cultural de que uno no puede dejar ir a los suyos. Eso estaba bien hace 10.000 años, cuando la gente moría joven de muerte natural, la expectativa de vida era de 26 años o así. Entonces no era buena idea que la gente se fuera. Pero el problema de mi mamacita de 85 años con Alzheimer no se presentaba.
Claro. Con respecto a eso, hay un concepto en el libro que se trata, que se llama las autolimitaciones.
Sí.
Autolimitaciones. Y esto tiene que ver con eso. Como yo con mi pensamiento puedo tomar una decisión, pero al final no, y cómo las limitaciones de mi familia y del médico intervienen en mí.
Sí.
¿Qué tan importante es ese papel en realidad?
Muchísimo, muchísimo. Empecemos con las tradiciones filosóficas y religiosas. Como dije antes, puede no ser una persona creyente, pongamos en Latinoamérica, pero también en Europa. Estamos fuertemente influidos por los vestigios de la religión o por la religión viva. Tenemos el problema de la medicina, de nuevo, que lo limita a uno. Muchas veces la medicina da falsas expectativas.
Así es.
Y uno se las cree, porque conviene creerlas. Yo no me quiero morir, el médico me dijo esto, entonces no me voy a morir.
Sí, señora.
Están las autolimitaciones del medio. Por otro lado, el médico también tiene autolimitaciones. Él lo programaron, como se programa un computador, para no dejar morir.
Así es.
Y ahora que está candente el tema de la eutanasia, el suicidio asistido por médico, y hay estados en los Estados Unidos, de momento, y en Europa, hay 3 países en que permiten el suicidio asistido por médico, pero son excepciones. En la sociedad común y corriente, el médico está programado para no dejar morir y asume la muerte como una derrota.
Y eso se transmite al paciente y a la familia.
Eso se transmite al paciente y a la familia, y además se transmite hereditariamente de una generación de médicos a la siguiente.
Tal cual.
Yo tengo una última pregunta, lamentando que el tiempo se nos acabe. Es en el capítulo 4.
El tiempo se acaba, Claudia. Sí. No hay que uno se muere. ¿Ven? Sí. Esto todo eso es una vaina complicadísima.
En este caso no quiero que se acabe. Estoy nerviosa.
Sí, pero no he aprendido nada el día de hoy.
Tienes que repetir: no se acaba, no se acaba, no se acaba.
Y voy a hacer con esta pregunta, van a entender por qué. En el capítulo 4 presenta historias sobre no querer morirse y motivos que amarra.
Sí.
¿Qué hacer para desprenderse? ¿Vieron? Eso. ¿Cómo me desprendo?
Todo está fríamente calculado.
Bueno, eso se relaciona con lo que me preguntó Camila hace rato. ¿Cómo hacer? Eso necesitaría una transformación total de la sociedad. En este momento es una sociedad light, consumista, inmediatista, y la muerte simplemente está fuera de la filosofía, hablando como los filósofos pedantes, perdón Luis, el Weltanschauung, de nuestra perspectiva. Eso tendría que dar un vuelco que yo, que soy muy pesimista, no lo veo que vaya a suceder en una generación o dos generaciones, de gente más reflexiva, menos inmediatista, que tenga tiempo de pensar en sí mismo y no de estar prendido del teléfono, del iPad, con una ética muy diferente. Eso no se puede entrenar, eso tiene que nacer desde la propia reflexión del individuo, y no veo que en este momento esa reflexión sea fácil de darse en el contexto actual, por lo menos del mundo occidentalizado, digamos.
Bueno, pues ella era la doctora Eugenia Guzmán.
No, soy todavía.
Por favor,
soy todavía, perdón.
Es que era por, es que ustedes me convencen de todo.
Desprenderse, me regañaron a mí, sí. Y él no se desprende. Sí. Y como yo no me quiero desprender de la doctora.
Y de paso me está matando.
Sí.
Aparte.
Yo como no me quiero desprender, quiero dejar abierta la invitación, porque el 15 de febrero a las 6:30 de la tarde en la librería Lerner de la sede norte, la doctora va a estar en compañía del profesor Fernando Álvarez presentando este libro que nosotros hemos hecho, y también él es del Rosario, y van a presentar esta maravilla de libro, y entonces todos están cordialmente invitados, van a poder hacer más preguntas, y allá el tiempo también se va a reducir, pero van a tener la oportunidad de disfrutar más este
libro. Gracias. Gracias a todos.
Bueno, ella es Eugenia Guzmán Cervantes, autora de Soltando Amarras, de la colección de textos de ciencias humanas. Muchas gracias, doctora Eugenia, por haber aceptado la invitación.
Gracias, Luis, gracias, Camila, gracias, Claudia, gracias, U Rosario Radio.
Ah, muy bien, y antes de irme, nos reportaron audiencia Andrea Castillo, Francisco Díaz y Diego Martínez, quien me mandó el mensaje citando un reggaetonero, por lo tanto no lo voy a leer porque odio el reggaetón. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en @editorialUR y en @urrosarioradio. Vamos a una pequeña pausa, no se desconecten. Seguimos con un otro invitado muy especial y seguimos sobre el mismo tema. Y estas son las voces del libro por Ur Rosario Radio, formando opinión.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Ur Rosario Radio.
...2017 has some exciting things in store at Rosario English Area. Semi-intensive courses to practice your English 8 hours a week... ...and specialized courses in your specific major... ...like law, medicine, business, diplomacy, humanities, and more... ...are just some of the courses we are thrilled to offer you. We look forward to seeing you in the new year. Call 297-0200, extension 4405... Or email rosieur, that's R-O-S-E-A-U-R, at urosario.edu.co for more info.
Somos Ur Rosario Radio. Cultura, ciencia y educación.
¿Te diste cuenta del cambio en la plazoleta? ¿Te gustó? ¿Lo habrías hecho de otra forma? ¿Tienes ideas para que el cambio sea aún mejor? ¿Te gustaría ser parte de esta transformación? Invitamos a toda la comunidad rosarista para que nos acompañen en el proceso de revitalización de la plazoleta del Rosario, para el beneficio de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y de nuestra universidad. Entre todos recuperaremos la plazoleta. Estudiantes, vecinos, visitantes, sé parte de esta transformación. Te esperamos el próximo jueves 2 de febrero a las 12 del mediodía en la plazoleta. A poner tu semilla para su mejoramiento y conservación.
Conéctate y aporta con tu idea en Twitter con el hashtag Plazoleta para Todos.
Ur Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
¿Te gustaría conocer cuáles son los desafíos y oportunidades para Colombia en justicia social y economía?
Sí, claro.
El 16 de febrero se realizará la conferencia académica inaugural 2017, El futuro de Colombia, justicia social y economía, un escenario de reflexión sobre la proyección económica del país en el contexto mundial, nacional y regional, desde la perspectiva de inversión extranjera, empresarial, social y gubernamental. Con la presencia y ponencia de importantes personajes mundiales como Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, 16 de febrero. Más información en nuestro portal web rosarista. Apoyan Fundación Bolívar da Vivienda, Bavaria y la Fundación Hans Seidel. Organizan Diario El Tiempo y Universidad del Rosario.
Estás escuchando Ur Rosario Radio.
Rosie, el Centro de Inglés de la Universidad del Rosario, tiene nuevos cursos para ti en el 2017. Contamos con cursos semi-intensivos para que practiques tu inglés 8 horas por semana de lunes a jueves con horarios flexibles. Nuestros profesores son extranjeros y nacionales con alta experiencia y certificaciones internacionales. Para más información, contáctanos al 297-0200, extensión 4405.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak.
Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Esas son las voces y la música de la cultura palenquera en Colombia. Lo que escuchamos es Lumbalú, y el Lumbalú es un ritual funerario de esta cultura afrodescendiente. Son danzas, cantos, música y actuaciones las que se funden para hacer la despedida de los muertos en este ritual del Lumbalú, y que escuchamos un poquito antes de la segunda entrevista con el tema de Soltando Amarras.
Las Voces del Libro.
Y para esta segunda parte tenemos invitada a la doctora María Consuelo Escobar, y María Camila nos va a hacer la presentación de la invitada de ahora.
Así es, yo les quiero contar que María Consuelo Escobar es filósofa, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en ética, filosofía moderna y contemporánea, antropología filosófica, trabajo de duelo, lógica y argumentación. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sinú y directora del área de Humanidades, coordinadora de la Cátedra de Paz de en esta misma universidad. Su tesis de maestría, El duelo ante la muerte y la vida como duelo, una reflexión antropológica, trata temas muy cercanos a nuestro tema de hoy, y por eso estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Bienvenida.
Gracias, María Camila, encantada de estar con ustedes.
Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista, y me intriga mucho eso de la vida como duelo. Me gustaría que ampliáramos esa perspectiva y si usted encontró alguna conexión entre su tesis de maestría y el libro de la doctora Eugenia Guzmán.
Bueno, la perspectiva de mi trabajo tiene que ver con dos dimensiones de la experiencia de duelo, una de las cuales tiene una directa relación con la que explora la doctora Eugenia a propósito de la manera como la muerte nos suscita una experiencia de duelo en primera persona, pero sobre todo en mi caso en segunda persona, porque padecemos directamente la muerte del próximo. Y la segunda es esa perspectiva que acaba de mencionar Luis, que tiene que ver con todos los procesos que a lo largo de nuestra vida son constantemente un acontecimiento límite y frente a los cuales nos vamos enfrentando a perspectivas de transición que enfrentan o ponen en riesgo aquellos espacios en los cuales tenemos un apego importante. Es como una práctica que desafía permanentemente de manera ética la tendencia tan complicada que tenemos de aferrarnos a aquellas cosas que consideramos propias. Entonces, la vida como duelo, porque la vida es constantemente un tránsito por pequeñas muertes. Cada vez que conocemos la desgracia, la diferencia, aquellas situaciones a las cuales tenemos que hacer excepción y que rompen de una u otra manera nuestro ego y nuestras vanidades.
Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos del duelo ante la muerte, y el tema del libro que era el suicidio racional. ¿Cómo se relaciona este suicidio racional con el debate ético de la llamada medicalización del suicidio? Es decir, que lo que mencionábamos ahorita, que era como inmediatamente alguien dice yo ya no quiero vivir más, no quiero que sean las condiciones, inmediatamente medicalizarlo, hacerle un tratamiento porque no está en sus cabales. ¿Cuáles son los límites y prejuicios?
Bien, bueno, yo lo he abordado en la lectura del libro a propósito de la mala o desafortunada relación que tenemos con la muerte. La doctora hace algunas referencias frente a eso ahora, que tiene que ver con que la patologizamos, ella tiene muchos recursos argumentativos al respecto de eso, y el patologizarla implica que la sacamos de nuestro entorno cotidiano, que no nos permitimos que haya una experiencia que la haga conforme a la naturaleza de nuestras decisiones, y además de eso tenemos un rechazo desde el punto de vista social a aquello que para mí es realmente muy importante y va de la mano de la experiencia de la libertad, y es el poder tener una memoria y un trabajo del ser con el otro y del ser con nuestros muertos dentro de nuestra vida ordinaria. Entonces, en ese sentido, la perspectiva del suicidio racional va, creo yo, en la línea de una ética del cuidado, de una ética consciente de la naturaleza de nuestra existencia y de nuestras relaciones con otros, que ha necesariamente de enfrentar muchas contingencias a lo largo de la vida. Y como tenemos un gran problema con las contingencias, porque rechazamos todo aquello que no podemos controlar, que no satisface nuestras expectativas, que pretendemos completamente inconmensurables frente a los límites reales que tiene la historia y a los límites reales que tiene nuestra naturaleza, pues entonces no hay fácilmente una elaboración de parte nuestra de esa experiencia. Y entonces, como lo decía la doctora ahora, pues las prácticas del suicidio, las prácticas de pensar con una distancia crítica esa experiencia de la muerte, pues se patologizan, y creo que tiene que ver con el tipo de alcance que tiene para nosotros ciertamente la medicina, la economía y la tecnología, a quienes endilgamos constantemente nuestros horizontes humanos.
Con respecto a eso, tengo entendido que hay diferentes maneras de duelo. La gente llora o no llora, se pone mal genio, entre otras cosas. Pero entonces, ¿de alguna manera el proceso de eutanasia o de suicidio racional ayuda al duelo o lo afecta de alguna manera positiva o negativa?
Sí, ciertamente creo que lo afecta porque nos da que pensar al respecto, porque okay. Nos pone en una perspectiva crítica al respecto. Y también porque pone el dedo en la llaga frente a ciertos procesos que la biomedicina y las prácticas eugenésicas necesariamente pues nos llevan a reflexionar. Y pues de alguna manera nos enfrenta al hecho de que este es un problema que tiene que pensarse ampliamente desde diferentes dimensiones de nuestra existencia. Y como bien lo decía ahora la doctora, pues el duelo es una de esas preguntas que tiene un alcance vital, existencial, y que creo que no tiene por qué ser restrictiva frente a los aspectos necesariamente tecnocientíficos y médicos, y es una pregunta que nos es absolutamente propia y es necesario reivindicar esa autenticidad del problema.
Ok, gracias.
Bueno, usted decía hace unos instantes que moríamos muchas veces, que teníamos muchas muertes. Con la doctora Eugenia también estamos viendo que muchas veces negamos como la posibilidad de entender esas muchas muertes que tenemos, ¿no? Y creo que hay una intuición compartida en su tesis y en Soltando Amarras, uh-huh, que es entender la vida desde una perspectiva de la muerte. Y quisiera que ambas, mejor dicho, que nos trate de explicar cómo una perspectiva de la muerte puede incluir un proyecto de vida. O sea, cómo el proyecto de vida podría estar, porque eso parecía
eso,
como ilógico,
bien,
¿no?
En ese orden. sí, creo que tenemos una intuición compartida completamente, porque el punto es que el problema de la muerte hace parte de nuestro proyecto de vida y así hemos de considerarlo. Infortunadamente, como nuestra idea del proyecto es productiva, nuestra idea del proyecto tiende a ser como la escala de una serie de metas, etcétera, se vuelve un asunto positivista, acumulativo. Entonces, no fácilmente aquello que está provisto de límites, en donde no tenemos todas las respuestas, donde estamos arrojados a grandes perplejidades, pues se incluye. Entonces, claramente, el problema de la muerte es un asunto vital para la existencia y, por ende, es digno de nuestra existencia el hecho de que la pregunta por la muerte esté contemplada.
Bueno, doctora María Consuelo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo en radio es corto, es lo que dicen todos, son las 11:56 de la mañana.
Desprenderse, dijeron ahorita, ¿no?
Por eso, pero ¿qué hacemos?
¿Sí? Pero está invitadísima para el 15 de febrero, a las 6:30 en la librería Lerner del Norte.
Bueno, tenemos una segunda oportunidad.
Muchas gracias.
Más preguntas, sería un espacio buenísimo.
Muchas gracias.
Podemos hacer más preguntas ahí. Bueno, y entonces vamos a una... Ah, bueno, recordar redes sociales rápidamente. Claudia, ¿me ayudas?
editorial.urrosario.edu.co es la página web, una página de revistas, Luis.
revistas.urrosario.edu.co. Páginas ebooks.
Página de los ebooks, ebook.urrosario.edu.co. Instagram, editorial, raya al piso, UR.
¿Y Twitter?
Editorial... UR.
Muy bien.
¿Puedo hacer un llamado final?
Dale.
Sí, claro, sí. Creo que no hay un nombre más asertivo para ese libro y creo que comprende perfectamente una gran perspectiva ética de lo que se trata, es de eso, del desprendimiento, de soltar
de acuerdo,
las amarras.
Muchas gracias.
Hay que soltar las amarras, ¿no? Y que los familiares también nos ayuden a soltar las amarras, a veces también es importante.
Así es verdad.
Entonces, soltando amarras, un saludo a Erkin Ramírez y a don Armando.
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
¿Te diste cuenta del cambio en la plazoleta? ¿Te gustó? ¿Lo habrías hecho de otra forma? ¿Tienes ideas para que el cambio sea aún mejor? ¿Te gustaría ser parte de esta transformación? Invitamos a toda la comunidad rosarista para que nos acompañen en el proceso de revitalización de la plazoleta del Rosario, para el beneficio de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y de nuestra universidad. Entre todos recuperaremos la plazoleta. Estudiantes, vecinos, visitantes, sé parte de esta transformación. Te esperamos el próximo jueves 2 de febrero a las 12 del mediodía en la plazoleta. A poner tu semilla para su mejoramiento y conservación.
Conéctate y aporta con tu idea en Twitter con el hashtag Plazoleta para Todos.
Somos U Rosario Radio. Cultura, ciencia y educación. Conéctate con la voz de Claudia Luque en Las Voces del Libro.
Y como el tema era la muerte, pero vista desde un ámbito más positivo, hoy les traje la muerte del ángel del maestro Astor Piazzolla. Todo el mundo sabe que es argentino, que es un maestro del bandoneón y del nuevo tango, que supo imprimir en sus trabajos el dolor y la vitalidad de la vida misma, porque la idea es trascender y dejar el miedo, como dice la doctora Guzmán, desprenderse. Escuchemos.
Voces del Libro es Editorial UR.
La Editorial UR reconectada a las 12 del día del 1 de febrero con nuevo IVA. María Camila, le robaron el tango el día de hoy.
Eso estoy pensando, pero me lo gocé. O sea,
yes.
Cuando me coge sorpresa es incluso mejor el tango.
Con cariño.
Bueno. Gracias.
Llegó corazones así.
Bueno, el tiempo se nos agota, ¿sí? Así que eutanasia. Conclusiones.
Yo quisiera dejar una conclusión y es no solamente temerle a la muerte, sino tenerla en cuenta, hacerla propia. Entonces hacer que el proyecto de vida no sea solamente quiero lograr tal, 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 sino como quiero terminar, como quiero estar en paz, estar contenta. Y es eso, es familiarizarse con esas cosas y claramente va a ser duro y va a ser triste, pero hace parte de lo que dice también la autora del libro y es que sentir emociones no está mal.
Yo creo que ella habló muy bien de la educación y creo que ese es un proceso en que tenemos que reeducarnos como cada uno y empezar a reeducarnos como familias, como grupos sociales y que no sea una pelea a muerte, literal, por un concepto o un precepto, sino que sea una opción que sea posible tomar.
Yo pienso que en ese cambio de mentalidad que propone la doctora Guzmán, pues tenemos que dejar también que las personas enfermas pues mueran, nuestros viejos se vayan. Muchas veces lo que pasa es que como que no hemos concretado cosas en vida y entonces no queremos que se
así
vayan.
Es también nuestros temores.
Nuestros temores,
hablar.
Los apegos.
Hay,
¿no?,
un
así
grado
es
de egoísmo, ¿no?
También, alto.
Sí, la doctora María Consuelo también hablaba del ego, ¿no? De bajar así el ego. Es. El ego, los apegos, todo eso está aquí en Un Rosario Radio formando opinión y creo que hemos llegado a un tema bastante interesante y bastante emotivo, además con la muerte pues de Elkin también, de Kraken. Bueno, pues entonces entramos un momentico después de este pequeño tanguito a los recomendados.
Tangote,
¿no?
Tanguito.
Se dedicaron pues a... Ahora escuchemos el tango, por favor, John. No más.
Gracias.
Tango.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
Hey. ¿Cómo?
Bueno, de fondo suena El Sombrero del Abuelo, una agrupación española con su tema Abuelo Lolailo. ¿Cómo definir este grupo? Pues yo lo defino como la absenta. Peligroso, indescriptible y toda una ensoñación. Solo disfrutar y gozar. Y como leí en una reseña de este grupo, rock barrio bajero para bailar con poesías para fiesta riff.
Y ole.
Y ole.
Wow.
Oigo que se van los corazones, el tiempo todo locura. Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio en Madrid diario. Y rompen el silencio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y al final el tiempo todo lo cura. Bueno, los recomendados. Yo les traigo un libro que se llama Un frágil tesoro, las mariposas colombianas. Colombia tiene el privilegio de ser uno de los países más ricos del mundo en variedad de mariposas diurnas. Paradójicamente, en el mercado editorial hay pocos libros que demuestren al lector común y corriente un panorama del complejo y maravilloso mundo de estos insectos alados y pongan a su alcance una síntesis de los adelantos de las investigaciones científicas sobre el tema. Pues bueno, la Universidad del Rosario y su Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y su editorial, pues hicieron un libro al respecto y pues se lo recomendamos. Un frágil tesoro, las mariposas colombianas.
Yo sigo con una recomendación que se llama Teoría Sociológica, ensayos sobre Marx, Sorel, Simmel, Durkheim, Weber, Merton y Bourdieu, de Nicolás Porís. Este libro versa sobre temas de interés de la sociología clásica y contemporánea. Los nombres de los grandes sociólogos se asocian a problemas especiales de la disciplina, entre ellos su formación y ámbito epistemológico, el mito, las formas de socialización, la construcción de la teoría y los procederes metodológicos, el surgimiento del espíritu capitalista moderno, el conocimiento científico y cotidiano, los cuestionamientos sobre el ejercicio y la lectura intelectual. Se trata de asuntos sobre los que ha girado históricamente el hacer de la sociología, una coedición con la Universidad Nacional de Colombia y su editorial de la Universidad del Rosario.
Muy bien, y yo como he estado como gotica de agua con esto, reitero mi invitación al conversatorio con la profesora Eugenia Guzmán, autora del libro Soltando Amarras. El evento tendrá lugar el día miércoles 15 de febrero de 2017, en dos semanas, con la participación del profesor de nuestra universidad, Fernando Álvarez. Será a las 6:30, lugar Librería Lerner, sede Norte, carrera 11, número 93A43, Bogotá. Las páginas de nuestros distribuidores, Luchito.
Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com y la librería de la U, www.libreriadelau.com, y en todas las librerías a nivel nacional encuentras nuestros libros. Muchas gracias a Libardo, que se encarga de que todos estos libros lleguen a buen destino, por lo menos en las librerías. Y bueno, se nos acabó el tiempo otra vez. Así que los agradecimientos van para estas dos mujeres que me la montaron el día de hoy.
Así es,
con cariño.
Claudia Luque y María Camila Núñez.
Desprenderse y no es tanguito.
Tanguito, Tanguito, me decía la doctora María Consuelo cuando estudiamos juntos filosofía en la Universidad de Javeriana.
Ay, ya tengo que acabar. Al señor productor.
Sí, la doctora Eugenia Guzmán, que fue la invitada, la doctora María Consuelo Escobar también. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, el control master John Álvarez y Mario Castro, que también nos ayuda en eso. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y el recordatorio especial para don Armando Garzón, que es el padre de nuestro productor, al cual le dedicamos este programa. Y soy Luis Izquierdo y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana con un IVA del 19%. Ya me contarán cómo les fue con eso.
Hasta pronto.
Bye, bye. Chao.
Chao.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.